Libro de Job, capítulo 41. Estamos casi terminando. Tenemos dos capítulos más. Ha sido un libro muy largo, pero hemos llegado casi al fin. Bueno, Dios ya ha hablado por unos tres capítulos. Aunque jamás estaba bajo obligación de conceder una entrevista a Job, pero en su misericordia, en su amor, apareció al fin de esta larga serie de discursos. Y como dije, el libro ya está casi terminando. Es muy curioso que gran cantidad de lo que Dios ha presentado ha sido las características de diferentes animales. Job quería saber, ¿por qué mi vida es un desastre? Y Dios vino diciendo, vamos a hablar de animales. Primero animales más pequeños y finalmente animales más grandes. Gran parte del último capítulo era sobre Behemoth, un animal enorme y un poco controversial. Hoy terminaremos con otro animal más feroz y también más controversial. Versículo 1. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? El Leviatán por lo menos fue conocido a Job, porque Job habló de esta criatura antes en capítulo 3, cuando estaba maldiciendo el día de su propio nacimiento. Si alguien quiere leer 3:8. Amén. Y parece que estaban usando el concepto de Leviatán como un animal actual, pero también metafóricamente de otras cosas. En algunas Biblias de estudio piensan que es un cocodrilo. Y es verdad que tiene algo en común con el cocodrilo, como vamos a ver, en su apariencia, sus escamas. Otros piensan que era una ballena. Y es cierto que es de tamaño muy grande, pero ninguno de estos animales son exactamente correcto por la descripción que vamos a encontrar hoy. En Génesis 1 hay otro clave. Si alguien quiere leer en Génesis 1:21, con voz fuerte. Perdón, 1:21. ¿No hay nadie que tiene Biblia? Ahí está. Amén. Entonces, en el primer capítulo de la Biblia habla de grandes monstruos marinos. Parece que ha habido animales en el mundo antes que ahora ni existan. O están bien escondidos. Versículo 2 en nuestro texto. ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfío su quijada? Job sabe que sea lo que sea esa criatura, no era nada fácil para el hombre cazar o utilizar. Algunos creen que era un animal de leyendas o hasta una representación del diablo. Está robando mis textos. Pero está bien, por lo menos está alerta. En el contexto, Dios ha presentado muchos animales actuales como evidencia de su poder en la creación. Y en el capítulo anterior dijo explícitamente que el Behemoth era algo que él mismo hizo. Si alguien quiere leer 40:15 de Job. Amén. Entonces, Dios dice, el cual yo hice. No está hablando de algo que es una fábula, tampoco está hablando de algo que es solamente una ilustración metafórica. Versículo 3. Multiplicará él ruegos para contigo, te hablará él lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Dios sabe que la respuesta de todas estas preguntas tiene que ser no. Era un animal con que nadie se metía, tan formidable que Dios lo guardó por su último ejemplo. Después de varios capítulos, eso es el último. Y después de esto, Job se va a arrepentirse. 5. ¿Jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? Si agarraron un gran pez o algo, se pudieran cortarlo y venderlo, la carne o lo que sea, por con esto no. Otra evidencia de que a lo mejor no era una ballena, como algunos en siglos pasados han pensado. Los hombres, hasta los hombres primitivos, pueden salir en sus lanchas para matar ballenas. Y hasta los jóvenes que viven en el estado de la Florida se juegan con cocodrilos. Ese animal de que están hablando es algo bastante más feroz. 7. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Dios dice que los que se acercan, si no se mueren, jamás se olviden de la pesadilla que es meterse con este. 9. He aquí que la esperanza acerca de él, sí, la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Entonces parece que era un animal del mar, y los marineros mirando esto, aún los que tenían mucha experiencia, estaban en gran pavor. 10. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? Ahora Dios nos da la razón de por qué está presentando todos estos animales. Si este animal tan feroz puede inspirar pavor en el hombre, el marinero más con más experiencia, ¿por qué el hombre no tiene temor de Dios? Como en el caso de Job, estaba criticando a Dios, casi acusándolo de injusticias. Pero nuestro Dios es más temible que cualquier animal que ha producido. Y si uno no quería despertar la ira, por ejemplo, de un león o del Leviatán, ¿cuánto menos debemos despertar la ira de Dios? Pero sin embargo, los hombres se lanzan al fuego con avidez, buscando toda forma de perversidad e inmoralidad. 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya, todo lo que hay debajo del cielo es mío? Aquí en medio del capítulo, Dios está tomando una pausa porque va a hablar más de Leviatán. Dios tuvo que anunciar que no es deudor de nadie jamás. Jamás. Nadie puede ganar mérito con Dios con lo que hace. Cristo enseñó en el libro de Lucas, si alguien quiere leer en Lucas 17, 7 a 10. Lucas 17, 7 a 10. Amén. Siervos inútiles. Pues es natural, porque casi todos los hombres creemos que estamos muy útiles a Dios. Dios no necesita a ninguno de nosotros. Y esa es la parte, la última parte, es que la gente no quiere ver Dios así. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Muchos creen que sirviendo a Dios lo han hecho un gran favor. Pues Dios me debe. Jamás. Aún viviendo en obediencia perfecta, sería imposible ganar mérito con Dios. Porque esto es nuestro deber de todos modos. Pero, ¿qué persona ha obedecido con consistencia toda la vida? Nadie más que Cristo. Entonces, Dios jamás es nuestro deudor. Y tal vez Job estaba pensando algo, pues Dios me debe. Dios me debe una vida mejor. Yo he sido un hombre recto, Dios me debe. No, jamás. Todo lo que tenemos es propiedad de Él. Y si Dios decide quitar a algo o a alguien de tu vida, Él está completamente en su derecho. Y los que andan criticando, enojados con Dios, solamente van a provocarlo. Como en el caso de Job. Y Dios en su misericordia tendrá que mandar más y más aflicción para abatir tu orgullo. San Pablo mismo citó este pasaje en Romanos 11. Si alguien quiere leer en Romanos 11, 33 a 36. Fuerte, fuerte. Gracias, Leti. Entonces, la parte que aparece en Job es cuando dice aquí en Romanos, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Eso quiere decir que cuando Pablo estaba salvado salvado y regenerado cuando enseñaba, estaba pensando de Job. Y tenía un concepto de Dios que es correcto. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Entonces, cuando estamos quejando de cómo las cosas van en nuestra vida, estamos pensando, pues Dios, tú me debes más de esto. ¿Cómo te atreves a no me dar lo que quiero? Como siempre, el problema es el mismo. El hombre en su soberbia, en su orgullo extremo, se cree el centro del universo. Se ve en los niños y para ellos, desafortunadamente, ellos no saben esconderlo. Es muy obvio en los niños. Los hombres son más sofisticados, portan de la misma manera, pero saben esconderlo un poquito. Para el hombre moderno, Dios es muy pequeño, o casi no existe, y el hombre es cada vez más grande. Versículo 12, regresando a nuestro texto. Ahora Dios va a hablar inmediatamente, va a regresar a Leviatán. No guardaré el silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas, y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? Inmediatamente, Dios va a quedar en ese tema, Leviatán. Esto es la medicina que va a curar Job. Parece extraño a nosotros, pero Dios sabe lo que hace. Ese animal es imposible dominar con la inteligencia humana. 14. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. Sus dientes eran más como un cocodrilo o como un tiburón, pero tiene que ser algo bastante más grande que un cocodrilo. 15. La gloria de su vestido son escudos fuertes,
cerrados entre sí estrechamente. 16. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos.
Eso ni se aplica a una ballena. En realidad no se puede aplicar a ningún animal de nuestra experiencia moderna.
17. Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre. Y sus ojos son como los párpados del alba.
Ahora realmente suena como algo de una fábula. Como un dragón. Y hermanos, en casi cada cultura antigua del mundo se hablan de dragones. Tienen leyendas. En algunos lugares hablan de hombres, héroes que peleaban con dragones. Y si usted quiere estudiar más de esto, dragones y la Biblia, en la familia de Oscar y Citlale tiene un disco, le pueden pedir préstamo. En la cultura de los chinos hay un mercado para los huesos de los dinosaurios. Cuando se descubran, todos tienen gran interés. Los paleontólogos quieren guardar los huesos en el museo o en la universidad. Pero moliendo estos huesos de dinosaurios se venden como una medicina y lleva el nombre hueso del dragón. Y los paleontólogos son furiosos, están comiendo los huesos. Es como que en esa cultura tan antigua tienen una memoria de estos animales antiguos.
18. Con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve.
¿Será posible? Bueno, aún hoy en día tenemos animales extraños. Uno produce gases combustibles. Otros producen luz. Hay hasta insectos que vuelan en la noche. En el este de este país aparecen produciendo luz. Hay un pez que puede producir electricidad. Y hay insectos que tiran ácido. Algo inspiró todas estas leyendas alrededor del mundo. A lo mejor no todo es la verdad. Hay leyendas del gran diluvio en todo continente. Y algunos han mezclado error con la verdad de Noé. Pero en todo el mundo hablan de dragones. Sería una gran coincidencia que tantos países soñaron de esa criatura que se llaman el dragón. Y ese animal tan feroz, más feroz que un cocodrilo o una ballena, será capaz de humillar a Job con un golpe. Con esta parte, Job será completamente humillado y el libro se va a terminar. 21.
Su aliento encienda los carbones, de su boca sale llama.
Ahí está, no puede estar más claro. Esa criatura es algo como un dinosaurio o como un dragón. La razón de que tantos rechacen esta evaluación es que por estar medio convencido de la doctrina de la evolución, que dice en las escuelas del gobierno, los modernos no pueden imaginar los hombres y los dinosaurios viviendo al mismo tiempo. Pero si quieres investigar esto, verás que hay mucha evidencia, bastante, que están tratando de suprimir. 24.
No, 22 a 24. En su cerviz está la fuerza y delante de él esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. 24. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muelle de abajo.
Dios habla tanto de la firmeza, la fuerza de este animal. Y es interesante que Martín Luther puso a ese animal, ese capítulo, en un himno que cantamos, Castilla, fuerte es nuestro Dios.
como veremos en un momento. 25. De su grandeza tiene temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno la alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro, y bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja.
Parece cada vez menos una ballena o un cocodrilo. Eso es algo grande en el mar, terrible, que espantó a la gente de más experiencia.
29. Tiene toda arma por ajorasca, y del blandir de la javelina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprima su agudez en el suelo. Por eso muchos dijeron, pues ahí está, cocodrilo, puede hacer esto, pero es demasiado grande. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de un cuento.
Puede pasar a la tierra, pero en el mar causa pánico. Entre los marineros se llenan de pavor.
32. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. Está cambiando la superficie del mar. No hay sobre la tierra quien se parezca, animal hecho exento de temor.
Aquí es la parte que citó Martín Luther en nuestro himnario, diciendo en su canción, Castillo Fuerte, dice, ¿cuál él no hay en la tierra? Estaba citando esta parte. Y Martín estaba cantando, si vienes en viernes, estaba cantando del diablo. Y otros han comparado el Leviatán con el diablo y no tiene nada de malo. No quiere decir que no es un animal. El león está comparado con el diablo, ¿no? Hasta el león se compara con Cristo Jesús. Y como mi hermana estaba robando el texto en Isaías 27:1, creo que eso es lo que leía. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz. Y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces ahí está hablando de dragón, pero más y más, cuando hablan de dragón, van a comparar el dragón con el diablo. Mucho en el libro de Apocalipsis. Entonces aquí dice que Leviatán es un dragón en Isaías. Y cuando estudiamos Apocalipsis, el dragón es el diablo. Y especialmente se puede aplicar, como estamos llegando al último versículo del capítulo, esto tiene sentido aplicarlo al diablo. 34. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. No estoy diciendo que no es animal, pero es un animal que se puede aplicar como descripción del diablo. ¿Qué mejor título del diablo que el rey de los soberbios? Alguien que no tiene temor de nadie. Algunos quejan de que no se escuchan más del diablo en este libro. Después de los primeros capítulos, cuando él estaba hablando, pidiendo permiso a Dios, y después desapareció. Pero en realidad el diablo estaba presente, pero no muy claramente. El diablo estaba guiando a la mujer de Job cuando ella dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérate. Esto fue inspirado por la maldad. El diablo estaba presente en los discursos de Elifaz, de Bildad, de Zofar. Por esto Job tendrá que ofrecer sacrificios por ellos en el último capítulo que sigue. Dios jamás explicó directamente el propósito de los sufrimientos de Job, pero Dios sí hablaba en indirectos. Dios no estaba bajo obligación de explicar nada. Pero escuchándolo bien, hay indirectos. Por ejemplo, en el capítulo anterior, hablando de Behemoth, Dios dijo en 40:11, hablando con Job, dijo: derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátalo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todo en polvo, encierra su rostro en la oscuridad. Dios estaba hablando de la soberbia. Y poco a poco Job estaba empezando a entender. Ahora Job estaba empezando a entender su problema. Era como todos nosotros. El problema es el orgullo delante de Dios. La falta de humildad. Eso es la base de toda forma de pecado. Doctrina. Se ve ahora, llegando al fin del libro, que por fin Job pudo ver cuál feo era su propio orgullo y su soberbia. En una parte él dijo: yo voy a acercarme a Dios como un príncipe. ¿De dónde vino esto? Entonces, estas últimas ilustraciones de Dios eran eficaces, especialmente lo de Leviatán. Vamos a pasar a algunas partes de Proverbios. En Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. En Proverbios 13:10, algo muy importante. Si alguien quiere leer 13:10. Amén. Dos palabras muy importantes en ese proverbio. La soberbia y la contienda. Están juntitos y siempre están juntos. Hermano, cuando tú veas una contienda en la casa, en el trabajo, en la iglesia, examinándolo cuidadosamente, encontrarás la soberbia. En una persona, en la otra persona, o más probable, en los dos. Porque imagínate, José fue tratado muy mal de parte de sus hermanos, pero no estaba quejando. Y al fin del libro de Génesis dice: ustedes lo hicieron por mal, pero Dios lo usó por bien. Entonces, aun cuando alguien te está tratando mal y está culpable de esto, y van a sufrir por esto, pero Dios lo mandó. Proverbios 16:18. Si alguien quiere leer. Amén. Aquí hay una orden. Primero es la soberbia y después la caída. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Los que provocan a Dios con esta vileza de la soberbia rápidamente sentirán la cinturón, especialmente si son entre sus hijos, porque dicen Hebreos 12:6... porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Uno más, Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Todo esto escribió Salomón cuando estaba llegando al fin de su vida, aprendiendo por mucha experiencia. Aplicación. Mirando otra vez algunos de los ejemplos en este capítulo y aplicándolos metafóricamente, viendo a Leviatán como el diablo, hay revelaciones. Por ejemplo, vamos a Job 41:1-4. ¿Serás tú, sacarás tú al Leviatán con el anzuelo? Imagínate, en vez de este animal antiguo, si estamos hablando del diablo. ¿O con cuerda que le eches a su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablarás él lisonjas? ¿Hará pacto contigo?
para que lo tomes por siervo perpetuo?
Muchos dentro y fuera de la iglesia piensan que se pueden jugar con el pecado, que se pueden entrar en pactos pequeños con el diablo. Yo voy a meterme un poquito, pero no tanto. Dale un poco de lugar en su hogar, en su mente, pero no tanto. Pero realmente, hermano, hermana, ¿puedes tú controlar este monstruo? Los gitanos levantaban un niño para pasarlo por la ventana de una casa cerrada. Y después el niño abrió la puerta para dar acceso a los ladrones. Y si tú abres tu casa un poquito al pecado, ¿crees que puedes controlar el dragón que quiere entrar completamente? ¿Te crees capaz de jugar con ese monstruo? Hermano, si tú pasas mucho tiempo en la iglesia, pasando años, décadas, vas a ver familias, hermanos, hasta pastores, que han tenido sus ministerios, sus familias arruinadas, jugando con ese Leviatán. Job 41, 7 y 8. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel? ¿O con arpa de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. ¿Tú crees que puedes jugar con la inmoralidad sexual, con la pornografía, con el vicio, con el robo, y después reprender el dragón como los charlatanes de televisión que dicen: yo te reprendo, Satanás, estás atado por mi autoridad en el nombre de Cristo? Una vez metiendo con ese Leviatán, jamás vas a olvidar si te salgas vivo. Judas 1:8, estamos cerrando, hablando de algunos apóstatas, como la mayoría de los predicadores en la televisión de hoy, dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, eso es a lo mejor la persona más, el ángel más poderoso, el ser más poderoso aparte de Cristo, dice: el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés y no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Entonces hasta ese ángel tan fuerte estaba muy cuidadoso con Leviatán. No estaba diciendo: pues yo te reprendo, estás atado. Ni el arcángel Miguel se atrevió a hablar así con ese Leviatán espiritual. Solamente Cristo está equipado para derrotarlo. Otra razón para nosotros de estar completamente obedientes de Él, caminando en la santidad día tras día. Cuando Job por fin vio todo esto, en el discurso de Job, se caía en la humildad y en el arrepentimiento. Esto veremos en la semana pasada, que sigue, Dios mediante, si alguien quiere leer Job 42, 5 y 6.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y tierra.
Amén. Entonces muchos enseñan que no, pues si tú quieres vivir bien, tienes que aprender a amarte a ti mismo. Pero cuando Job por fin tenía sus ojos abiertos, dijo: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Y tú serás también humilde, obediente delante de Dios, o seguirás jugando con Leviatán? Como dice en Job 41:5, ¿jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? Si te crees capaz de arriesgar donde ni el arcángel Miguel ni se atreve, entonces estás jugando con fuego. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a sacar provecho de todo lo que hemos encontrado en el libro de Job, Señor. Ayúdanos a cumplir ese gran libro en la semana que viene, Señor. Y te damos gracias, Señor. Sabemos que muchos ni jamás estudian el libro de Job en toda su vida, Señor. Muchos cristianos ni se abren esta parte y viven en debilidad. Ayúdanos, Señor, a estar más fuertes, más potentes para ti, Señor, más capaces, más humildes, por haber pasado tanto tiempo en ese libro sagrado. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.